El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte de viernes, enfoque del deporte del Mundial. Mira, ya solo nos falta un equipo de los 16 que van a jugar a partir de mañana los octavos de final del Mundial. En realidad solo nos falta saber quién del grupo de Brasil es segundo, es decir, quién se enfrenta a Portugal el próximo martes a las 8 de la tarde. Porque el resto, a esta hora de la tarde, ya está todo bien clarito. Así que venga, vamos a ponerte al día. Te lo contamos ya, Rodrigo y yo, lo imprescindible.
Duodécima jornada en Qatar, día 1 después del susto mundial que se llevó España ante Japón. El combinado de Luis Enrique se ha entrenado esta tarde sin Azpilicueta, Dani Olmo y Raya. Pasado el susto, toca recuperar la identidad.
Esto del fútbol es un deporte muchas veces inexplicable. ¿Y qué me preocupa cuando el equipo entra en modo colapso? Pues menos mal que entre en modo colapso una vez cada 4 años, porque si no, el nene no aguanta.
La derrota de España ha sorprendido tanto que hay quien, como Hugo Sánchez, acusa a Luis Enrique de dejarse ganar para no encontrarse con Brasil.
No estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula como para poder solventar la posibilidad de evitar a Brasil. ¿Sí? Lo digo de manera honesta y de manera directa. Y mejor jugar contra Marruecos que contra Brasil. La táctica en el deporte y en la vida hay que analizar, pensar qué es lo que quieres. Ir por aquí.
España estrenará la segunda equipación de color azul al completo frente a Marruecos. La selección no viste de azul desde la final del Mundial de 2010 en Johannesburgo.
Bueno, y como te decía, hoy se cierra la fase de grupos. En el grupo H, esta tarde, Corea del Sur 2, Portugal 1 y gana 0, Uruguay 2. Clasificadas Portugal, a pesar de la derrota, cuidado que puede ser nuestro posible rival en cuartos, y Corea del Sur, Uruguay se va a casa por un solo gol, y eso que Arrascaeta marcó 2.
Se pagó caro, y la verdad que bueno, estamos tristes porque habíamos dejado todo en este partido, habíamos salido a buscar el partido, hicimos los goles, y bueno, un resultado que no dependía de nosotros nos dejó fuera también.
Y a las 8 se resuelve la última incógnita, Serbia juega contra Suiza y Camerún contra Brasil. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues los brasileños están clasificados con 6 puntos, Suiza, que se supone va a ser segunda, tiene 3, Camerún y Serbia tiene 1.
Y mañana empieza el baile de los octavos de final a las 4, Países Bajos, Estados Unidos, y a las 8 la renacida Argentina contra Australia. Este es el rojiblanco Rodrigo De Paul.
Australia ya lo vimos bastante desde ayer que estamos viendo videos. Va a ser un partido, creo yo, un poco similar a Polonia. Creo que se está viendo que no es una Copa del Mundo fácil. Equipos importantes como Alemania, Bélgica quedaron afuera. España lo tuvo muy difícil ayer. Y haber comenzado como lo hicimos y terminar primero de grupos, por lo menos nosotros le tenemos que dar un valor muy importante.
Bueno, más cerca, nueva andanada de Tebas contra Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. El presidente de la Liga dice que la Superliga no es una competición, sino una idea de Florentino Pérez que va a cargarse el fútbol y a convertir a los débiles en vasallos. Esto es lo que lleva repitiendo una y otra vez. Y mientras la Fiscalía de Madrid ha archivado el caso por los cánticos racistas proferidos contra Vinicius antes del último derbi. Dice la Fiscalía que constituyen delito porque son breves y en un contexto de rivalidad. En el Atlético, por cierto, hoy Oblak y Savic se han unido al grupo.
No solo hay fútbol en Qatar, esta jornada se disputa la jornada 18 en segunda, a las 9 y media, Granada a la vez, el Leganés visita mañana a las 9 al Villarreal B, los diría que llevan 6 jornadas sin perder.
Nosotros sabemos cuál es nuestra idea, vamos a intentar que no nos sometan, pero asumiendo que seguramente va a haber momentos del partido en los que nos va a tocar tener que apretar los dientes y defendernos, porque es un equipo con muchísima calidad, un equipo con mucho talento.
También hay jornada en Primera Federación, mañana a las 6 en el partido de la Onda, derbi entre el Alcorcón y el Fuenlabrada de Mere.
Hasta la jornada en la que estamos están haciendo las cosas mucho mejor, de ahí la consecuencia de los resultados y hay que intentar acercarnos a eso y dar realmente la versión que podemos dar, que es una versión bastante mejor de la que estamos dando.
También mañana Mérida Majadahonda y Castilla Cultural, y el domingo Sanse Talavera. Y en la Liga F, undécima jornada, mañana Athletic Madrid y Levante Real Madrid, y el domingo Valencia Atlético.
Y desde hace un rato se está jugando partido de Euroliga. En Estambul está jugando el Real Madrid, decimoprimera jornada de Liga en la Euroliga, y ojo que el Madrid está ganando, y está ganando bien al descanso, ahora mismo 34-46.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
Bueno, vamos a meternos ya con la nuestra, con nuestra selección, la que ayer nos dio el disgusto y nos dejó bastante fríos después de perder contra los japoneses. Abrimos mesa de análisis, así que por aquí comparecen ya también Carlos Rodríguez. Hola, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y Carlos Sánchez Blas. Hola, Blas.
¿Qué tal, Aranda? Muy buenas.
Rodríguez, Carlitos, ¿sí? España hoy ha hecho poquita cosa y mañana descanso, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy era una sesión vespertina, por la mañana han tenido libre. Estaba previsto que hoy descansara si jugaban el lunes, pero como juegan el martes, ha decidido Luis Enrique hacer una leve sesión de recuperación esta tarde y trabajar ya desde el domingo, con lo cual tendrá dos sesiones para preparar el partido frente a los marroquíes. Hoy no ha entrenado Azpilicueta, que ayer acabó con ese problema en el sóleo, y ya veremos si le impide o no le impide estar disponible para el partido frente a los marroquíes. David Raya, el tercer portero, también ha trabajado aparte, pero el resto está bien. Así que físicamente, en ese sentido, no tenemos que, en principio, lamentar ninguna pérdida, ninguna molestia más, más allá de la de Azpilicueta.
Blas, Rodrigo, ¿tenéis la impresión de que de alguna manera se ha pinchado el globo? O hemos salido de ese sueño tan bonito en el que estábamos viviendo, donde todo era felicidad y armonía.
Fíjate, Blas, que yo creo que esto es como todo en la vida, ¿no? No es lo que te pasa, sino cómo te tomas lo que te pasa, ¿no? Bueno, objetivamente no es bueno perder contra Japón y acabar así la primera fase, pero si lo interpretas de un modo positivo, puede ser el aviso necesario como para no ir por la vida como íbamos hasta ahora, ¿no? Que parecía que ya habíamos ganado el Mundial, o estábamos en semifinales, o estábamos incluso pensando en los cuartos contra Brasil sin haber pasado todavía la primera fase. Yo creo que esto, bien utilizado por parte de Luis Enrique, pues puede servir para que la selección dé el nivel que todos pensamos que puede dar en octavos de final.
Bueno, más que pinchazo, ha perdido un poquito de aire el globo, que a lo mejor estaba demasiado hinchado. Esto siempre pasa en una Copa del Mundo, es de emociones muy toboganescas, muy extremas. Yo creo que estamos en una posición más o menos natural para España, con un cruce en el que debe pasar, sinceramente. España debe pasar contra Marruecos, esa es la llave de la Copa del Mundo, y a partir de ahí seguro que se recupera la ilusión. Anoche teníamos un susto tremendo en el cuerpo, hoy estamos tranquilos, mañana es en medio previa, y a partir de domingo, lunes, ilusión con el equipo nacional español.
Bueno, probablemente, y los propios jugadores anoche eran conscientes, lo que pasó, visto desde el lado positivo, nos puede venir muy bien. Mira.
Es lo que hay que pensar, un mensaje positivo. Desde mañana nos meteremos en la cabeza los octavos de final y que no puede volver a pasar porque te vas para casa.
Es algo que no nos puede volver a pasar, hay que corregirlo. Esto nos tiene que poner en alerta, ¿no? Porque era algo que no queríamos para nada. Nuestro trabajo hoy era ganar, esto nos va a poner en alerta.
Que nos han dado otra oportunidad, que tenemos que ir con todo, porque ya los partidos estos son a vida o muerte. Si fallas, estás en casa y hay que ganar.
Quizás no ha sido nuestro mejor partido, pero hay que levantar la cabeza, recuperar, porque estamos cada vez más cerquita y hay que ir cumpliendo objetivos.
La cosa es eso, ¿no? Que la lección esté aprendida. Hay selecciones que ya no pueden decir lo mismo porque ya están haciendo las maletas o ya están en su casa, ¿no? Que es que al final lo que le está pasando a España, Carlos Blas, no es algo puntual o que le ocurra solo a nuestra selección, ¿no? Hay otras que están en casa y que también deberían estar ya en los octavos de final. Desde ese punto de vista, está siendo un Mundial como para aprender la lección a tiempo y no como les está pasando a otras.
Totalmente, sí, cada nación. Sí. Perdón, Charlie, vale.
No, iba a decir que sí, que es de perogrullo que el único momento en una Copa del Mundo o en una Eurocopa, en un torneo de estos, en el que puedes tener un desliz, un pinchazo, es en el grupo. Esto es evidente. A partir de ahora ya sí que no vale otra cosa que no sea ganar. Y como tú dices, Rodri, Alemania no está y era favoritísima junto con España para pasar. Seguramente Uruguay era también favorita por encima de Corea para pasar y se ha quedado en el camino. Seguramente también Bélgica era favorita por encima de Marruecos para pasar y también se ha quedado en el camino. Con lo cual, efectivamente, hay que empezar a mirar en positivo. Y ya digo, el pinchazo lo puedes tener ahora, se ha tenido ahora. Lo bueno es que ha sido intrascendente para la clasificación.
Bueno, cada nación escribe su historia en la Copa del Mundo. Hay algunas que ya han terminado su libro. Hay otras que se han llevado un susto tremendo como España. Hay otras que han ido solventes, como Portugal hasta hoy, Brasil seguramente. Argentina, con esa derrota en el primer partido, siembra remolque. Vamos a ver si Brasil gana, que está por ver con el equipo que ha sacado Tite lleno de suplentes y con Dani Alves titular. Si Brasil gana, será la única selección de las 32 de la primera fase con pleno de victorias. Eso habla de que a lo mejor la Copa del Mundo no es tan sencilla, incluso para los favoritos.
Escuchad esto de Luis Enrique.
Pues no hemos sabido gestionarlo. De hecho, no es que no hayamos sabido gestionarlo, sino que hemos entrado en modo colapso y si hubiera necesitado marcarnos dos más, nos los marcan seguro. Con lo cual no estoy contento, para nada.
El inconformismo de Luis Enrique, los jugadores diciendo tenemos que aprender, pero ¿aprender qué? Vamos a bajarlo al campo. ¿Qué tenemos que hacer mejor o no volver a repetir? ¿Qué os parece?
Bueno, para mí tenemos primero que tener un plan B, que yo creo que España no lo tiene. Uh-huh. Sabe jugar muy bien a una cosa y eso lo ha reconocido Luis Enrique. Y me sorprende porque Luis Enrique, en su época de entrenador del Barcelona, era un entrenador que manejaba diferentes recursos y diferentes estilos de fútbol. Es verdad, como decía Blas esta mañana, que claro, tenía a Neymar, a Suárez y a Messi en su esplendor. Y eso como que ayuda un poco. Pero claro, más allá de eso, yo creo que tienes que tener recursos y alternativas para jugar de otra manera cuando un equipo se te cierra como Japón y no hay forma de derribar el muro mediante el toque. Eso por un lado. Y luego, creo que nos falta otra cosa, Nacho, y es que yo creo que eso no tiene solución. Empaque, cuajo. Y eso se debe más que nada porque es un equipo extremadamente joven y seguramente porque los veteranos, caso Busquets, caso Jordi Alba, pues no son a lo mejor jugadores de un carácter y de un liderazgo que pudiéramos tener en otra época con otros futbolistas y que tiren del carro en los malos momentos.
Y fíjate, Blas, que a mí además de eso me parece también que quizá fuimos demasiado complacientes en la primera parte con el resultado a favor. Yo creo que de alguna manera España debería aprender a no creerse o a no sentirse superior a nadie. Yo creo que esta es una selección que dando su mejor nivel puede ganar a cualquiera, dando el nivel que exhibió ayer puede perder con cualquiera, como demostró Japón. Y yo creo que en parte fue porque hasta que los japoneses empezaron a meter goles, fuimos complacientes con nuestro juego, quizá nos regodeamos en el toque y no tuvimos la ambición o la voracidad como para resolver el partido antes, y después entramos en pánico, como decía Luis Enrique, y cortocircuitamos. Luego no fuimos capaces de cambiar el paso otra vez para reengancharnos a un partido del que salimos ya casi desenganchados desde el principio.
Blas.
Bueno, la declaración de Luis Enrique primero es bastante heavy. O sea, lo que dice Luis Enrique es muy heavy. Hablar de colapso en una Copa del Mundo, hablar de que
de
si
pánico.
Japón necesita dos más los mete, claro, hablar de pánico es muy heavy. De hecho, es la primera vez que yo le veo cabreado de verdad a Luis Enrique con sus futbolistas en la selección. Cabreado que no se aguantaba a sí mismo después del partido en la sala de prensa. Eso para empezar. Y luego, en la pizarra, no sabría decir mucho. Yo creo que la España de Luis Enrique es muy conocida. Lo de ayer lo hemos visto alguna vez. Lo de Costa Rica también, el término medio seguramente será lo más adecuado, es decir, no nos sobra nada y hemos llegado lejos, pero siempre un poquito al límite. Lo atribuyo más a la condición de liderazgo, de cuajo, de hambre, de competir de verdad en un Mundial. Pero repito, a mí la España de Luis Enrique, cuando me ha gustado, es cuando menos espera de ella. Y creo que a partir de octavos la vamos a ver.
Ajá. Bueno, entonces venga, vamos a quitarnos lo de Japón de la cabeza, vamos a pensar ya en modo Marruecos.
Justamente vamos a jugar contra un rival que ha hecho primero en su grupo, un grupo muy difícil y que es ahora mismo, yo creo, la sorpresa y la revelación, y hay que mejorar, hay que seguir mejorando. Seguro que va a ser un partido difícil.
Sí, porque vamos a tener delante a una Marruecos, que nadie se equivoque por el nombre, porque piense, bueno, esto es en el ámbito mundial. No, tiene jugadores de primerísimo nivel, algunos incluso juegan en España, juegan en las grandes ligas, es un equipo valiente que ha quedado primero de un grupo complicado. Así que toca analizar, toca conocer, toca empaparnos de lo que va a ser capaz, Rodri, esta selección de Marruecos contra nosotros.
Y para saber cómo ha caído el cruce con España en el país vecino, nada mejor que llamar al periodista marroquí que tal vez más experiencia tiene en los mundiales. De hecho, ha sido enviado especial en 8 de ellos, desde México 86. Khaled Yassin, buenas tardes.
Buenas tardes.
España-Marruecos, ¿cómo se ha recibido allí enfrentarse a España el martes en octavos?
Con locura. ¿Sabes por qué? Porque el último Mundial, los equipos, los dos, se enfrentan al último partido. Es verdad que Marruecos no tenía nada que perder. España ha sufrido mucho y los marroquíes creen que esta vez tienen la oportunidad de ganar y de vencer y de demostrar al mundo que tienen jugadores, que tienen equipo, que tienen una formación de jugadores de alto nivel. Y estoy optimismo, me parece un optimismo legítimo, porque el equipo ha sido superior los tres partidos contra Croacia, contra Bélgica, el último partido contra Canadá. Tres fases, tres partidos, pero con una personalidad de un equipo maduro.
Hablando de ese optimismo, Khaled, de 0 a 10, ¿cómo confía el país en eliminar a España?
Confían a 7-8%.
Es mucho, ¿eh?
Pero la gente tiene los 2-3% sobre 10, que la experiencia de España, la calidad de los jugadores, la fluidez del juego, cómo manejan, tienen en cuenta que España es un equipo duro, pero que tienen la esperanza de ver Marruecos repetir la misma performance, jugar como saben jugar, y tienen como el otro partido contra Bélgica, con una defensa, un sistema de juego compacto, y a la última, la próxima oportunidad pueden hacer muy mal a España. España ha demostrado que no tiene el equipo perfecto, muchos fallos, un sistema que Marruecos puede encontrar, y por eso tienen jugadores que usted, toda España conocen bien, que juegan a la Liga, Bruno como portero, en serie como delantero, que ha recuperado la sonrisa, la facilidad de jugar, de marcar, de meter goles, y seguramente a Kimi, que ha crecido en Madrid, y que hoy es una estrella mundial, y Ziyech, que no necesitamos presentarlo. La vuelta de Ziyech ha cambiado mucho de la calidad del juego de Marruecos. Sí.
Además es verdad, y además es un tipo de juego, el de Marruecos, que no le viene nada bien a la selección española porque es vertical y porque es antagónico absolutamente al juego que exhibe el equipo de Luis Enrique. Khaled, estaremos en contacto cuando se acerque el partido y a ver cómo llegan los dos equipos.
Un placer.
Que lo disfrutes. Un placer. Muchas gracias.
Usted también. Hasta luego.
Carlitos Blas, bueno, pues ya tenemos más pistas. En Marruecos nos tienen un poquito de respeto, pero no mucho miedo. Vamos a ver qué tal se da. Gracias a los dos, buen fin de semana.
Adiós. Hasta luego.
Un abrazo y me alegro que por fin a Rodri lo traten de usted. Hasta luego.
Hasta luego.
Porque no lo conocen. Bueno, vamos a hablar ya de lo de mañana. Mañana empiezan los octavos de final a las 4 de la tarde, Países Bajos contra Estados Unidos. Y ojo, a las 8 de la noche, Argentina-Australia. Argentina se ha recuperado, se ha salvado y vuelve a tener una cita que les suena muchísimo, casi 30 años después. Vámonos al Zoom. Ahí aparece también Rodrigo Marciel. Dale, Rodri.
Hoy acercamos nuestro Zoom a los turbulentos años 90, en concreto a 1993, para explicar una eliminatoria de repesca que dio la vuelta al mundo.
Estamos en semana de selecciones y nosotros hemos querido irnos a cuando la Argentina de Maradona se jugó el pase a Estados Unidos 94 en una eliminatoria histórica.
El seleccionado de Australia, mientras nos abrazamos con Maradona.
Lo que escuchamos es el increíble ambiente de Buenos Aires en el partido de vuelta que decidía la última plaza de los 24 equipos que jugarían el Mundial de Estados Unidos. El contexto es una Argentina que tuvo que jugar ante Australia en partidos de repesca después de no haberse clasificado directamente en la fase de grupos.
Este es Charly García, que es al rock de Argentina lo que Maradona al fútbol de los 90. Para esta eliminatoria, Argentina recupera al Pelusa, que había sido inhabilitado por doping meses antes, y acude al rescate de la selección. Fabián Godoy es periodista argentino de Direct TV Sports, con una gran experiencia en el recorrido de la selección argentina, y nos relata cómo llegaba aquel equipo a una eliminatoria a vida y muerte.
Después de haber conseguido un bicampeonato de América y de tener un récord de 33 partidos sin perder, tocó la humillación, o una de las humillaciones más grandes del fútbol argentino, que fue la derrota en la cancha de River contra Colombia. Aquel equipo de Valderrama ridiculizó a la selección argentina y eso generó que Argentina viviese la zozobra de no saber si iba a poder clasificarse a la Copa del Mundo. En el estadio estaba Maradona y había un clamor popular. Diego venía de una suspensión por doping, no había jugado en la selección desde Italia 90. Basile había encontrado un grupo que mezclaba experiencia con juventud, entonces Diego, que siempre iba a estar latente mientras jugase al fútbol, más allá de sus condiciones, Diego siempre iba a ser una posibilidad de convocatoria, y así fue.
El partido de desempate se dio con la reaparición de Maradona, que después del Mundial del 90 tuvo un impas con la selección. El 31 de octubre del 93, Argentina igualó 1-1 con Australia en Sydney y dejó la serie abierta para definir en el Monumental, en donde terminaría ganando 1-0 con sufrimiento unos días después.
Argentina tenía un equipazo. Esa noche Basile formó con Goicoechea, Borelli, Vázquez, Chamot, McAllister, Perico Pérez, Redondo, Basualdo, Maradona, Batistuta y Balbo.
Se jugaba en menos tiempo, menos cantidad de partidos. Se había dividido la eliminatoria en dos grupos. Argentina le tocó compartir grupo con Perú, Paraguay y Colombia. Y a pesar de haber arrancado muy bien, Argentina perdió puntos contra Colombia. Había perdido puntos también contra Paraguay. Era una generación de futbolistas que Basile había elegido de muy buen pie y había una base con jugadores como el Cholo Simeone o Fernando Redondo, el propio Gabriel Batistuta.
Aquí está Perico, se viene Batistuta, tras él está Tobín, Balbo está en el área, este es Batistuta.
El grito de gol fue más bien un desahogo, que se volvió explosión media hora después, cuando el árbitro danés Peter Mikkelsen marcó el final del partido. Y con el 1-0 a su favor, Argentina logró el agónico pase al Mundial. No han vuelto a una repesca de esta forma. Luego la historia es conocida, un Dream Team que arrasó en sus dos primeros partidos mundialistas y que se cayó después de la sanción por doping positivo a Maradona en el Mundial de Estados Unidos.
La imagen de Diego con su Ellen Carpenter, la famosa enfermera en Boston, es una imagen icónica, tristemente recordada por el fútbol argentino. Debe ser de las imágenes menos olvidadas de nuestro fútbol. Diego estaba exultante. Argentina había conseguido la victoria contra Nigeria. Había jugado contra Grecia antes. El Mundial pintaba bien para el equipo. Pero bueno, alguno de los protagonistas siempre menciona que ese equipo estaba para grandes cosas, que Argentina era candidata a ganar el Mundial. Pero fue imposible reponerse anímicamente de eso, porque además no es solamente lo que le pasó a Diego, hablan de una trampa, muchos hablan de un descuido, muchos hablan de una entrega del propio presidente de la AFA. Era sin ningún tipo de duda el líder espiritual del equipo.
Si nos sorprende todo el revuelo que rodea la eliminación de Italia, más sorprendente si cabe fue ver a Argentina recurrir a Maradona cuando parecía imposible su vuelta en el 93. Una repesca en que la albiceleste tuvo que irse hasta Australia para conseguir el último pase al Mundial.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera
años
Maradona,
después, mientras escuchamos a Manu Chao, el propio capitán del campeón del mundo en México 86, bautizó el repechaje, repesca conocida en Argentina, como contra Australia, como el partido del café veloz, ya que denunció que no hubo antidoping para que Argentina no corriera riesgo con su presencia y así llegase al Mundial.
¿Por qué no hubo doping? Si habíamos tenido doping en todos los partidos. Se daban un café veloz y por ahí la clavaba desde un ángulo. Se daban un café veloz, le ponían algo y por ahí corrías más. Ahí estaba la trampa y eso lo sabía Maradona.
Café Veloz, otro fútbol que parece otra vida casi,
Sí, si pensamos que las repescas de hoy día son duras, como la que está pasando Portugal, Italia y todo esto, bueno, esto sí que era polémico. Y Argentina no se quedó fuera del Mundial, pero Maradona deslizó que era porque interesaba. Y luego a él denunció que le echaron después
de
Estados Unidos. Así que bueno, tuvo absolutamente de todo. Y Argentina jugando en Australia, fíjate, las vueltas que dio la vida.
Todo lo que rodea a Maradona, siempre inefable. Hasta la semana que viene, Rodri, gracias.
Hasta la semana que viene.
Vamos a la redacción de Telemadrid enseguida para escuchar a Cueto. Antes te cuento que el Real Madrid está ganando por paliza en la Euroliga en Estambul. Sorprendente, por la diferencia. Tercer cuarto, 43 Fenerbahce, 64 para el equipo de Chus Mateo. Dale, Juanma.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Como siempre a las 9 y 10 en Telemadrid, vamos a ofrecerles las mejores imágenes del Mundial y lo que ha ocurrido en los dos partidos ya finalizados de la jornada de hoy. Portugal, Corea del Sur y Ghana, Uruguay. Además, analizaremos con Roberto Gómez en plató la derrota de la selección española ante Japón, con Luis Enrique en el punto de mira como principal foco de las críticas y qué errores no podemos repetir pensando ya en el cruce de octavos ante Marruecos. También escucharemos la voz de la calle, lo que piensa la afición española el día después del 2-1 frente a Japón.
Gracias, Juanma. Hasta aquí el enfoque del deporte de hoy. Ahora sigue la información, pero va a haber mucho deporte este fin de semana. I paint you pictures.